Finally, to the music.
Here we go.
Los avances tecnológicos no siempre implican innovaciones cuando se aplican a los diferentes campos del desarrollo personal y social. Una propuesta ahora vinculada a innovación tecnológica aplicada a la educación, con claves para la reflexión en torno a una compleja relación entre innovación tecnológica e innovación pedagógica, que no siempre van parejas. Nos acompañan en este espacio de la revista Aquilina Fueyo, profesora de Tecnología Educativa, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Oviedo. Es directora de proyectos fin de máster en el programa de Nuevas Tecnologías en la UNED. Y entre sus publicaciones más recientes, De Exóticos Paraísos y Miserias Diversas, Publicidad y Reconstrucción en el Imaginario Colectivo sobre el Sur. También nos acompaña Alfonso Gutiérrez, catedrático de la Escuela de Magisterio de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Es autor, entre otros libros, de Alfabetización Digital, Algo Más que Ratones y Teclas. Y Roberto Aparici, profesor de esta materia, Innovación Tecnológica en Educación, dirige el Programa Modular de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la UNED. Es director de la colección Comunicación Educativa de la editorial GEDISA y entre sus obras más recientes, La Coordinación de Comunicación Educativa en la Sociedad de la Información, una obra editada por la UNED en este mismo año. Buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, pues la propuesta que les comentaba, el título que nos propone el profesor Aparici es El gato pardo en la educación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero no se despisten, porque vamos a empezar por el principio. Así que decirles que esta innovación tecnológica aplicada a la educación es una materia nueva en la UNED, optativa, que pueden elegir estudiantes de diferentes especialidades y que además desde hace unos años se habla mucho de innovación tecnológica, pero eso no significa que tengamos claros los conceptos clave. Así que para entendernos vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué se entiende por innovación, Roberto Aparici?
Bueno, en primer lugar, por lo general se asocia la idea de la innovación a la idea del cambio, pero limitarla solo a la idea del cambio es demasiado estrecho. Creo que habría que asociarlo más a la anticipación. Hay que vincular la innovación al concepto de anticipación.
Aquilina Fueyo, Kelly.
Sí, bueno, yo querría insistir en que no es, más allá de un cambio, implica una mejora de prácticas y de procesos que tiene que ser una mejora reflexiva y consciente, ¿no? Y creo que una condición fundamental que a veces se descuida en los procesos de innovación es poner en el centro de esos procesos de innovación a aquellos que desarrollan las prácticas que se quieren innovar.
Alfonso Gutiérrez.
Sí, evidentemente el concepto que todos tenemos de innovación se refiere a cambio o modificación de algo. Y de hecho así lo contempla el diccionario. Pero a mí me gustaría añadir a lo que han dicho mis compañeros, con lo que estoy de acuerdo, un matiz que también recoge el diccionario y que creo que viene muy bien a la hora de hablar de las nuevas tecnologías en educación. Y es el matiz relacionado con el mercado. Es curioso que el diccionario nos habla de innovación como creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. Yo creo que esto nos puede dar pie posteriormente a hablar de la presencia de las nuevas tecnologías en la educación más como producto en un mercado que como posible contribuyente a una innovación educativa, que sería otra cosa, que luego tendremos ocasión de comentar.
Roberto.
Yo creo que de alguna manera cuando anticipaba que más que asociarla solo al cambio, habría que anticiparlo, hay que vincularlo al concepto de anticipación, la vinculaba precisamente en el sentido que hablaba Alfonso. Por lo general las tecnologías tienen una perspectiva meramente empresarial, tecnocrática o mercantilista, que se tiene su origen en el mundo empresarial y se ha trasladado casi en su concepción global al campo de la educación.
Precisamente yo creo que vamos a seguir por esta línea, porque en la presentación citaba algunas obras de nuestros invitados esta noche y decíamos además una con un título muy atractivo de Exóticos, Paraísos y Miserias Diversas, en donde precisamente se habla de algunas de estas cuestiones y de ver cómo de alguna manera la solidaridad, la cooperación hoy por hoy es una mercancía más, y solidaridad entendida también en nuestro pequeño ámbito de lo que es la comunidad educativa. Así que vamos a ver cómo se han introducido las tecnologías en el campo de la educación. Y quizás, Kelly, podríamos empezar porque nos diese su visión, pensando también en algo más amplio que la comunidad educativa.
Sí, bueno, desde el punto de vista de la comunidad educativa, las tecnologías, yo creo que analizando un poco los procesos que se han dado en los últimos tiempos, se introducen, digamos, en una contextualización de tipo pedagógico, ¿no? Son tecnologías que proceden de otros ámbitos y se insertan a veces con propósitos más comerciales, como decía el profesor Aparici, que educativos, ¿no? Uno no sabe muy bien a veces si lo que se está intentando es formar a usuarios críticos de las tecnologías o a consumidores dóciles de la tecnología, ¿no? Yo creo que ahí ha faltado esfuerzo pedagógico para hacer esta contextualización en los usos educativos que podrían tener estas tecnologías, ¿no? Y trasladándolo a un concepto más general, claro, ahí nos llevaría a hablar del problema de la brecha digital, ¿no? La innovación tecnológica que se desarrolla en el primer mundo, lo que está produciendo es un desajuste bastante importante con respecto a la capacidad que tienen los países del llamado sur o tercer mundo para poder acceder a esa tecnología, ¿no? Lo cual hace que bueno, esa brecha cada vez se abra más. Que no es solo una brecha digital, porque en realidad es una brecha, es una consecuencia más de la brecha que existe dentro del desarrollo humano, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Podríamos incluso establecer una comparación entre lo que es el desarrollo social y el desarrollo tecnológico, comparación, digo, de esa dicotomía con la que podríamos establecer entre el desarrollo tecnológico y la educación. Me explico, como muy bien dice Kelly, la innovación tecnológica, en el sentido de cambio, de nuevas tecnologías, no necesariamente supone un desarrollo globalmente entendido como mejora de la sociedad en que vivimos, globalmente entendido. Incluso puede servir para aumentar la brecha digital o para aumentar las diferencias entre unos y otros. Igualmente, digo, la innovación tecnológica, que lógicamente se produce en educación, como se produce en todos los campos de nuestra vida hoy día, no necesariamente supone innovación educativa ni mejora educativa. Quiero decir, podemos seguir con los mismos modelos de educación, con muchas nuevas y menos nuevas tecnologías y cambiando ciertos cacharros, por así decirlo, pero no necesariamente cambiando lo que sería la educación que daría pie a hablar de innovación educativa. O sea que innovación tecnológica, desarrollo tecnológico, no necesariamente significa desarrollo social globalmente entendido ni mejora educativa.
Yo quería agregar algo. En la sociedad de información, la materia prima es precisamente la información, pero la información no implica conocimiento. ¿De qué manera podemos transformar esa información en conocimiento nuevo, en conocimiento diferente, y no en dar más de lo mismo? O sea, ¿de qué manera estas tecnologías se incorporan, se utilizan, se difunden como nunca ha habido en otro momento de la historia, una cantidad de información sobreabundante, pero en escasos momentos esa información se transforma en conocimiento nuevo?
Hay una cuestión clave, después de lo que nos han dicho, es ver cómo o si las innovaciones tecnológicas implican realmente innovaciones pedagógicas. Parece una pregunta que todavía queda por resolver, pero podemos ver por lo menos su punto de vista o cuáles serían las claves para entender esta relación innovación tecnológica e innovación pedagógica. Además, citábamos un libro del profesor Alfonso Gutiérrez, Alfabetización Digital, algo más que ratones y teclas. Quizá en ese algo más esté la clave.
Sí, precisamente con ese subtítulo lo que pretendo yo dejar claro es que no nos podemos engañar diciendo que somos muy innovadores, que introducimos cambios sustanciales en los procesos educativos por el mero hecho de introducir nuevas tecnologías. Como muy bien decía Kelly, al final lo que puede ocurrir es que la introducción de nuevas tecnologías en la educación supone poner la educación al servicio de las nuevas tecnologías en una concepción reproductora del sistema educativo, dado que la nueva sociedad exige a los individuos que sepan manejar las nuevas tecnologías, automáticamente la introducción de las nuevas tecnologías en educación supone que los sistemas educativos se tienen que dedicar a preparar a los futuros ciudadanos a manejar esas nuevas tecnologías. Entonces, al final, yo creo que esa forma de introducir las nuevas tecnologías en educación no supone un cambio en educación, cambiar de una educación reproductora a una educación más innovadora o transformadora, sino que lo que supone es reforzar la función reproductora de la sociedad, dado que al haber cambios que exigen nuevas capacidades de los individuos, la educación acentúa más su función de preparar a esos individuos para que siga ocurriendo lo mismo.
Kelly, yo creo que por alusiones y además por la obra que mencionábamos, en donde precisamente de alguna manera se dan unas líneas, digamos, de resistencia, en el buen sentido de la palabra, educativa, ante todos los cambios que de alguna manera no introducen innovaciones, sino que, como nos decían, refuerzan el mismo sistema. ¿Cuáles serían esas líneas de resistencia educativa?
Bueno, la resistencia educativa ahora mismo al proceso que se está desarrollando con nuevas tecnologías es muy difícil, ¿no? Porque digamos que es un proceso bastante arrollador, ¿no? Quizás el análisis es que cada vez abundan más viejas prácticas con nuevas tecnologías. Y yo, por ejemplo, centraría ahora mismo el análisis en los contextos universitarios, ¿no? Donde la innovación se está entendiendo como virtualización de asignaturas, de cursos, de títulos, ¿eh? Y eso está llevando a situaciones que son muy paradójicas, ¿no? Cuando uno analiza esas experiencias, a veces se da cuenta que lo que se está cambiando es el lugar de los apuntes de los estudiantes, ¿eh? En vez de estar en la fotocopiadora, ahora los encuentran en la red. Y esos procesos a veces lo que contribuyen es acentuar mucho más la distancia, ¿eh?, entre los profesores y los estudiantes, ¿no? Porque si antes la clase magistral era una clase distante donde el profesor no se relacionaba con los alumnos, si ahora por el medio está el ordenador, pues la distancia se aumenta, ¿no?
Yo creo que es el momento de aclarar a nuestros oyentes el título de la propuesta que nos hacía el profesor Roberto Aparici, El gato pardo, el gato pardismo en la educación y las nuevas tecnologías. Profesor Aparici, ¿qué quiere decir esto?
Está estrechamente vinculado con lo que decían el profesor Alfonso Gutiérrez y la profesora Crina Fuello. Y de alguna manera las nuevas tecnologías se han introducido, o las tecnologías de la información o las innovaciones tecnológicas se han introducido para cambiar aparentemente algo que no ha cambiado absolutamente nada en el fondo. La palabra el gatopardismo tiene su origen político, pero puede ser aplicado a otros campos, por ejemplo, el campo de la educación, el campo de la sociología, el campo de la psicología. El gato pardo es una de las más famosas novelas italianas del siglo XX, su autor es Giuseppe Tomasi Lampedusa. La obra se publica un año después de su muerte y se convierte en un bestseller y es famosa, se hace mucho más famosa a través de la adaptación cinematográfica que realiza Luchino Visconti. En política se llama gatopardismo a la actitud de quienes calladamente opuestos al cambio, paradójicamente promueven el cambio para que justamente nada cambie. ¿Y qué está ocurriendo en el campo de la innovación tecnológica? Salvo experiencias muy, muy aisladas, se han introducido plataformas virtuales, se ha creado un mundo ficticio alrededor de las tecnologías de información y de la comunicación, y hoy prácticamente casi 15 años después de los usos de la informática en sus orígenes en la escuela, el uso de las tecnologías digitales en la escuela, vemos que los procedimientos, las metodologías pedagógicas siguen siendo las mismas. Por lo general predomina un modelo reproductor frente a un modelo reflexivo o a un modelo de carácter crítico.
Bueno, y en apunte, ¿cuáles serían las claves para de alguna manera que las cosas cambien, pero que cambien para mejor con los tiempos? Porque de alguna manera estamos ya asistiendo a lo que sería la segunda revolución digital. Ya está ahí la tercera, y aparte de esas brechas que habrá que ir solucionando desde el tema de la educación, desde nuestra Facultad de Educación, ¿cuáles serían las claves por donde tendríamos que caminar para que esto no nos desborde?
Hombre,
sí. Alfonso.
Yo diría, y creo que hay que dejar muy claro aquí, que no nos estamos poniendo a la innovación tecnológica en educación. Yo propongo que esa innovación tecnológica suponga una innovación educativa, una innovación también en los procesos de comunicación. Que no sea, como decía Kelly, que la innovación tecnológica te permite dejar los apuntes en Internet, porque es más cómodo dárselo en fotocopias. No, que la innovación tecnológica, dadas las posibilidades que ofrece de comunicación, de que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, se utilice para eso, no para reforzar modelos transmisivos de educación o la comunicación unidireccional, sino que las nuevas tecnologías que permiten otros modelos de comunicación, que permiten al alumno acercarse más a la información y transformarla en sí mismo en conocimiento y no que se lo dé todo ya digerido el profesor, que esas nuevas tecnologías, digo, se utilicen para innovar en la educación y cambiar hacia un mayor protagonismo del alumno y unos modelos de comunicación más horizontales.
Kelly.
Sí, bueno, yo en realidad suscribo lo que dice Alfonso. Insistiría en el tema del papel que se da a los estudiantes, ¿no? En relación con el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Yo creo que hay que perder el miedo que tenemos a que ellos sean los protagonistas, ellos y ellas los protagonistas de la comunicación. Y esas herramientas tan potentes que tenemos para hacer un tipo de comunicación diferente, dejar que ellos sean los que las utilicen. Y no insistir tanto en ser nosotros los que controlamos el acceso a los documentos que dejamos en la red, que los correos electrónicos siempre vayan dirigidos al profesor y haya poco intercambio entre los propios alumnos, que los foros los controlemos nosotros y no ellos, etcétera, etcétera.
Roberto.
Las tecnologías de la información y comunicación, la innovación tecnológica, han puesto al descubierto el modelo autoritario aún vigente en los sistemas educativos. Desde aquí lo que proponemos es una innovación tecnológica con un nuevo paradigma pedagógico.
Bien, pues con esta clave nos quedamos y nos olvidamos de ese axioma que nos comentaban antes del gato pardo. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias.
En el marco de innovación tecnológica en la UNED, una materia optativa de los nuevos planes de estudio en nuestra facultad, hemos hablado con el profesor Roberto Aparici de nuestra universidad, de la UNED, la profesora Aquilina Fuello de la Universidad de Oviedo y el profesor Alfonso Gutiérrez de la Universidad de Valladolid. Los tres son profesores del programa modular de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que dirige el profesor Aparici en la UNED. Información sobre estos temas en esta dirección: www.uned.es/ned. Edu.